Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia.
Sean todas y todos bienvenidos a Noticias de Abajo, el noticiero libertario de Medios Libres, que semana tras semana les comparto este espacio radiofónico sin amo ni patrón, sin banderas ni fronteras. Nos puedes encontrar en el portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y estas son las noticias que hemos preparado esta semana para ti.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Vamos a iniciar con una nota global. La lucha por la vida y la libertad de Julian Assange, defensor de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una entrevista a Edith del Movimiento 24F, Coalición Vida y Libertad, para Julian Assange, quien pues nos informa nuestra compañera acerca de la lucha que tiene este programador, periodista, activista de internet, este australiano Julian Assange, quien desde el 2010 es perseguido por el gobierno estadounidense y que ha pasado pues mucho tiempo de su vida en cautiverio debido al autoencierro dentro de una embajada, la embajada de Ecuador allá en Inglaterra. Y bueno, vamos a estar hablando de eso y de su situación actual, así que no se pierdan más adelante esta entrevista a Edith de 24F, Coalición Vida y Libertad, para Julian Assange. También vamos a tener una nota del Estado español. El portal Anticarcelaria y Noticias Anarquistas No Blogs nos informa acerca de la liberación del anarquista Gabriel Pombo da Silva, quien tras tres largos años de su último encierro, pues ha logrado su libertad tras una lucha legal. Y bueno, pues esta le fue concedida la tarde del 10 de julio del 2023, luego de haber sido reprendido en enero del 2020 y sumado más de 30 años de prisión constante. Bueno, Pombo da Silva es un compañero anarquista que pues, se ha hecho también famoso debido a, pues, tanto a sus posturas políticas, un libro de hecho que escribió dentro de la cárcel defendiendo el anarquismo, y también pues esta lucha del robo de bancos, el robo directo al capital, y bueno, pues allá se encuentra en libertad. Así que pues una muy buena noticia, ya les estaremos platicando más adelante. También les vamos a tener una nota de Argentina. Continúa la represión a la lucha por los derechos de los pueblos originarios en el Jujuy. Y bueno, esto nos lo comparte y nos lo informa nuestros compañeros de La Conquista del PAN, este espacio radiofónico anarquista que sale todos los sábados en la mañana. Y bueno, pues ellos nos informan acerca de las detenciones arbitrarias a activistas tras pues, todas estas protestas que se han dado en los últimos días contra la reforma que impuso el gobierno, una reforma que supuestamente era para darle mayores derechos a las poblaciones originarias y que de trasfondo la realidad es que más que quererles dar derechos era tutelarlos para poder decidir sobre su territorio hoy que está en disputa debido al litio y a los recursos naturales que hoy se disputa el capital contra los pueblos indígenas. Vamos a estar platicándoles y escuchando estos audios de La Conquista del PAN sobre Jujuy. También vamos a tener informe y reportes de lo que ha pasado en Perú. El día de ayer se llevó a cabo la tercera toma de Lima. Cientos de miles de peruanos tomaron las calles en una protesta masiva contra la dictadura de la tirana Dina Boluarte. Esta llamada toma de Lima, a pesar de la represión y el injerencismo, el movimiento y el descontento sigue creciendo. Hay que recordar que hay militares estadounidenses que la propia dictadura de Dina Boluarte ha permitido e invitado a estar dentro del país para apoyar estas represiones, y que a pesar de las detenciones, a pesar de la criminalización, pues la gente sigue saliendo, y lo que vimos el día de ayer, 19 de julio, fue cada vez más, más rabia, más enojo, más descontento por parte de la población acerca de estas políticas antipopulares de Dina Boluarte. Así que abajo la dictadura de Dina Boluarte. Vamos a tener información más adelante. Y en las notas de lo que pasa en este lado del mundo, esta región llamada México, vamos a tenerle también varias notas. La primera de ellas es: en Sonora se da la libertad al preso político Jackie Fidencio Aldama luego de 7 años en la cárcel. El portal Desinformémonos nos comparte esta nota. El preso político Jackie Fidencio Aldama, detenido desde hace 7 años por oponerse al gasoducto Sonora, salió libre del Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón la madrugada del pasado 15 de julio, luego de que un juez federal lo declaró inocente por falta de pruebas del delito que se le fabricó. Tras su liberación, el compa aseguró que su libertad no fue a cambio de nada y que continuará en la defensa del territorio y la tribu Yaqui. Hay quienes somos leales a la nación Yaqui, que no nos doblegamos ante el dinero que llevamos en el corazón, el juramento Yaqui declaró. Y bueno, pues vamos a estarles platicando de las declaraciones y bueno, pues esta nota positiva de escuchar que obtiene su libertad un compañero de la resistencia.
Dime, Congreso, se preguntaban quiénes son. Somos aymaras rumbo a Lima a luchar. Somos aymaras rumbo a Lima a luchar.
¡Que viva el 19 de julio!
¡Que viva!
¡Que viva el 19 de julio!
¡Que viva!
¡Que viva la Gran Marcha Nacional!
¡Que viva!
¡Abajo los corruptos!
¡Abajo!
¡Abajo los mentepatrias!
¡Abajo!
¡Que viva el Perú!
¡Que viva!
¡Almas compañeras!
También vamos a tener información acerca de la ciudad de Monstruo. Bueno, pues acá en la Ciudad de México se llevó a cabo una actividad, fue en solidaridad con presos políticos libertarios. Y bueno, pues esto fue para también un poquito mostrar uno de los juegos típicos de la cárcel acá en México, que se llama La Poliana. Y el artículo se titula Poliana, para recordar a nuestros presos y ejercitar la solidaridad. Y bueno, la poliana es un juego que cuentan se creó en la cárcel por los prisioneros, y en las calles de la ciudad cada vez es más común ver a grupos que practican este juego de dados sobre un tablero muy particular que se hace desde la cárcel. Y bueno, pues se realizó este torneo para recordarnos la lucha por la libertad de Brandy y George, estos dos jóvenes anarquistas que están presos en el reclusorio Oriente. Y bueno, pues vamos a estar platicando más adelante de ellos. George mandó una carta, de él ya hemos platicado. Brandy, él ya tiene 3 años y medio en la cárcel y vamos a escuchar su testimonio. Así que más adelante les traeremos esta información.
¡Presos a la calle!
También se llevó a cabo una conferencia de prensa donde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala exigen que el asesinato del defensor comunitario y radialista Samuel Flores Soberanes sea revisado por un juez federal. Denuncian que el juicio en Morelos ha sido una simulación y demandan que sea revisado ante la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión. Y bueno, pues aquí hemos estado dándole cobertura a estas actividades, estas movilizaciones, y sin duda nos sumamos a este reclamo de que el asesinato de Samir siga siendo investigado y siga intentando llevarse al banquillo de los acusados a conseguir justicia, pues para los asesinos que mandaron a hacer este crimen allá al pueblo de Amilcingo, Morelos. Así que les vamos a tener información más adelante. Y bueno, en Chiapas, José Díaz, base de apoyo de la STLN, es víctima de fábrica de culpables de la Fiscalía en Chiapas. Y bueno, pues José Díaz es de nuevo también un compañero base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien lleva 8 meses privado arbitrariamente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social, El Bambú, en Catazajá, Chiapas. José Díaz, indígena chol, originario de la ranchería El Trapiche, perteneciente al municipio autónomo Francisco Villa, Junta del Buen Gobierno que habla para todos, es un campesino detenido de manera arbitraria y con señales de uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y bueno, pues él es parte de estas personas que están siendo agredidas con estas políticas paramilitares que hoy están acosando el estado de Chiapas y principalmente la resistencia de las comunidades zapatistas por construir su autonomía. Cabe resaltar también que durante esta semana se llevó a cabo la jornada de solidaridad con las comunidades zapatistas, donde durante varios días distintos colectivos a lo largo y ancho del mundo, principalmente acá en México, se dieron a la tarea de hacer actividades públicas para denunciar las agresiones que los grupos paramilitares están haciendo en las comunidades y también pues la responsabilidad del gobierno de federal, estatal y locales de la región en esta política de guerra. Y bueno, pues vamos a también estarlo platicando más adelante. Y desde aquí nuestra solidaridad con Manuel González, ahora también con nuestro compañero José Díaz Gómez, los dos presos políticos zapatistas bases de apoyo que están presos en las cárceles chiapanecas y que son, insistimos, parte de esta política contra insurgente en contra de las comunidades zapatistas. Así que les vamos a tener información más adelante. Y bueno, ya para cerrar vamos a escuchar también el podcast que nos comparte nuestra hermanita Mar, que pues constantemente nos envía estas píldoras de salud para que recordemos la importancia de mantener nuestro cuerpo saludable, de tomar la salud en nuestras manos y bueno, pues no dejársela al capital, porque bueno, ellos solo nos quieren envenenar y vernos como una mercancía o un lugar donde sacar dinero. Así que a cuidarnos todos y a defender la salud como un derecho para todas y todos. Y bueno, vamos a escuchar en esta ocasión un podcast dedicado al pie diabético. Así que esto lo vamos a escuchar más adelante. Y bueno, pues los invitamos a que se queden. Esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Les recordamos que nos pueden escribir a noticiasdeabajo@riceup.net. También nos pueden encontrar a través de las redes sociales libres como Mastodon. Punto social y también en dias.org, estamos como Noticias de Abajo, y también nos pueden encontrar en las redes de paga, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok, andamos subiendo de vez en cuando con el objetivo de romper el cerco informativo y de compartir información que creemos importante para toda la humanidad. Así que, pues quédense y vamos a iniciar con un poquito de música y regresamos para ya entrar directamente al desglose de las noticias de esta semana.
A los ecos de un continente que resuenan en una provincia humilde pero digna, Morales debe irse. Los votantes de esa constitución infame deben pedir perdón y renunciar. Y quienes adherimos a una patria justa, libre y soberana, debemos estar firmes al lado de este pueblo que hoy nos convoca y nos enseña. La lucha de mis jujeñas, tropas bien aguerridas de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño. Vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis compañeros, mis jujeñitas, sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La 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 la. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeños, griten jujeñas, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida.
Bueno, vamos a iniciar con la primera nota global. Vamos a hablar acerca de Julian Assange y para ello le hemos pedido a nuestra compañera Edith del Movimiento 24F Coalición Vida y Libertad para Julian Assange que nos comparta un poquito de la lucha y la situación actual que vive Julian Assange. Hay que recordar que pues él es perseguido desde el 2010 por el gobierno estadounidense por la filtración que hizo de documentos de los consulados gringos y lo hizo a través del portal WikiLeaks, cosa que pues vino a demostrarnos algo que muchos ya sabíamos, que es el papel injerencista, racista, genocida del gobierno estadounidense y que con el trabajo de WikiLeaks se podía pues documentar y cotejar todas esas barbaridades que hace el gobierno. Vamos a escuchar este audio y continuamos.
Julian Assange continúa preso sin cargo alguno en una prisión de máxima seguridad conocida como la Guantánamo londinense, en espera de una muy posible extradición a Estados Unidos. Es el primer periodista acusado bajo la ley de espionaje. Le imputan 18 cargos. De ser encontrado culpable, estaría enfrentando 175 años de prisión. El caso está lleno de innumerables irregularidades y violaciones al debido proceso. Julian viene sufriendo desde hace más de 12 años una persecución y tortura sistemática, embestidas políticas, judiciales, mediáticas. Ha sido difamado, intimidado, espiado y torturado psicológicamente. Su juicio de extradición es amañado con conflictos de interés y sin cobertura por los medios masivos de comunicación. Este juicio inició el 24 de febrero del 2020. En enero de 2021, una jueza del Tribunal de Primera Instancia negó la extradición. Estados Unidos apeló. En diciembre de ese año, el Tribunal Superior revoca la decisión de la jueza y falla a favor de Estados Unidos. El Tribunal Supremo no le permite apelar ante él a Julian Assange. En junio del 2022, el Reino Unido aprueba la orden de extradición. El equipo legal de Julián, en junio de ese año, presenta motivos de apelación ante el Tribunal Administrativo del Tribunal Superior. Después de 11 meses, en 6 de este mes, finalmente el Tribunal Administrativo del Tribunal Superior le niega a apelar. El 13 de este mismo mes, el equipo legal de Julián presentó apelación ante dos jueces Este es su último recurso legal en el Reino Unido. Si aceptan el caso, se llevaría una audiencia pública que sería muy breve. Si rechazan el caso, Julián sería puesto en un avión y enviado inmediatamente a los Estados Unidos. La respuesta no se sabe cuándo la darán. Se ha hablado de semanas, pero no han mencionado cuántas. Queda también, se habla de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero si este tribunal fallara en favor de Julián, es muy probable que el Reino Unido ignore este fallo, ya que este tribunal no tiene jurisdicción en Inglaterra. Así que vemos una situación muy, muy oscura y preocupante. Repito, es un caso plagado de problemas procesales. Ahora sabemos que el Departamento de Justicia norteamericano actuó con pruebas falsas e ilícitas. Revelaciones del 2020 hablan que el gobierno norteamericano colaboró con un estafador y pedófilo para culpar a Julian Assange de pirata informático. También se sabe que hubo un complot por parte de la CIA, orquestado desde la administración Obama, para secuestrar y asesinar a Julian Assange. También se lleva a cabo un juicio sobre espionaje en España. Aquí se trata de violaciones del privilegio abogado-cliente, ya que la CIA vigilaba a Julián durante el tiempo que él estuvo en la embajada ecuatoriana en Londres refugiado, a través de una compañía de seguridad que fue contratada por el gobierno ecuatoriano para proteger a Julián. Y este juicio en España ha sacado a la luz información muy importante al respecto. Lo más preocupante es su estado de salud. Ignoramos realmente cómo se encuentra, pero pues sí sabemos que su salud está colapsando. Esta privación de libertad, el proceso interminable de encarcelamiento en condiciones infrahumanas, pues cobra efectos en su integridad física y psicológica. El deterioro continúa vigente. Estos abusos que han sido prolongados, pues ya han cobrado un efecto. Vemos claramente una crueldad estatal, una doble moral de estados poderosos que influyen hasta las organizaciones internacionales de derechos humanos. El Reino Unido y Estados Unidos abogan y pregonan lo que no practican, los derechos humanos. Vemos una alianza entre ellos que actúan de forma conjunta para limitar nuestro derecho, nuestra libertad de expresión. Esta censura no solo es en contra de Julian Assange, sino es en contra de todos nosotros. Aún así, tenemos optimismo, que haya claridad de justicia y que predominen los derechos humanos. Solo la presión de la población mundial puede lograr que se frene esta tortura y se libere a Julián y defender nuestro derecho a la información. Nosotros continuaremos luchando para que se reivindique su nombre, que se reconozca su trabajo. Julian Assange no solo ejerció un derecho, cumplió un deber moral, un deber mundial. La lucha de Julian Assange es nuestra lucha. La libertad de Julián es nuestra libertad.
Y bueno, ahora vamos con una nota del Estado español. El anarquista Gabriel Pombo, en las calles tras 3 años de su último encierro, en el portal Anticarcelaria nos dicen, tras una lucha legal, anarquista y callejera por su liberación, esta le fue concedida la tarde del 10 de julio del 2023, luego de haber sido reaprendido en enero del 2020 y sumado más de 30 años de prisión constante. Y bueno, pues él ya está libre. De hecho, también en el portal noticiasanarquistas.noblogs.org salen algunas palabras del compañero Gabriel Pombo da Silva, que dice, queridos compañeros, por increíble que parezca, todavía no he tenido el deseo o la capacidad ni el deseo de sentarme frente a una máquina para reanunciar mi regreso a este mundo frenético. En cualquier caso, tengo ganas de compartir estas breves palabras. Pronto comenzaremos a construir y reconstruiremos nuestros proyectos y bases organizativas para continuar nuestra lucha y lucha por todas las libertades. En mi corazón y mente está siempre aquellos que murieron en acción y aquellos que continúan pudriéndose en prisión por sus ideas y compromisos militantes y revolucionarios. Continuamos la lucha en todos los frentes contra el Estado, el capital y sus mercenarios, dice en este portal de noticias anarquistas.noblogs. Ahora vamos a Argentina, donde continúa la represión a la lucha por los derechos de los pueblos originarios en el Jujuy. Y bueno, aquí ya lo habíamos reportado, protestas que se estuvieron llevando a cabo, que se siguen llevando a cabo debido a esta reforma que hizo el Jujuy, el gobierno del Jujuy, y que en una supuesta intento de darle mayores derechos a las comunidades indígenas, que antes aparecían en una manera muy, muy pragmática, muy, muy no clara en la vieja constitución. En la nueva, aunque viene más detallado, le dejan la facultad al Estado de tutelar, de decidir sobre los territorios indígenas, de decidir cuáles sí y cuáles no pueden acceder y cuáles se pueden destinar a otras cosas. Y sin duda ahí la lucha por la... por el territorio, la lucha hoy por la acaparación de litio ha estado en el centro del debate, y eso lo saben la gente que ha salido a protestar. Principalmente han sido maestros, ha sido el gremio docente, pero también se han sumado muchos otros grupos. Y pues recordar que también esa zona, incluyendo los docentes y otros sindicatos o grupos y organizaciones, la mayoría pues tienen este rasgo de ser de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Y por eso también una de sus consignas mayores era: arriba la huaypala, abajo las reformas. Así que bueno, pues vamos a escuchar estos audios que, insistimos, nos hemos extraído del programa La Conquista del PAN, un programa sabatino que aparece acá en México a las 8 de la mañana hora de México, que lo pueden encontrar a través de su portal laconquistadelpan.ar y también a través del Facebook. Y bueno, pues ahí fue donde nos compartieron esta información. Vamos a escucharla.
Escuchamos unos audios de lo que pasa en Jujuy.
Hola, buenas noches. Hasta este momento yo no sé a dónde está mi hijo. Mi hijo está desaparecido. Se lo llevaron de acá aproximadamente, me dicen, que a las 14 horas y 50. La verdad que mienten, porque se tiran la pelota regional, seccional y fiscal Alancay, que no aparece, no da la cara. Él es el que sabe y no nos viene a avisar nada. Mi hijo está desaparecido. Lo arrestaron a las 10 de la mañana. Lo están imputando por una denuncia que hizo la concejal Quispe. Yo no sé dónde esté, qué pruebas tiene que mi hijo la quiso matar, que mi hijo le privó de la libertad, que mi hijo la pegó, no sé, es una imputación muy grave. Entonces yo necesito saber a dónde está mi hijo, quién lo llevó, a dónde, cómo. Me acaban de informar que lo llevaron por caminos alternativos. Yo no sé quién, dónde, cómo ni por qué. No me informaron nada. Y acá me voy a quedar hasta que me den una respuesta y que aparezca mi hijo. Lo único que pido, que aparezca mi hijo, y dos chicos más se llevaron. Son tres los desaparecidos. Así que, por favor, necesito ayuda. Quiero que aparezca mi hijo.
¿Cómo es el nombre de su hijo?
Franco Agustín Zamboni.
Bueno, mi nombre es Iván Blacut, soy docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Me están deteniendo en este momento.
Caballero, por favor, déjame explicar a la compañera.
Acaban de traer al compañero Alberto Nayar en una camioneta Hilux blanca con vidrio polarizado al penal de Gorriti y no nos permiten ni siquiera acercarnos. Estamos en la reja nada más, pero acaban de traerlo. Son exactamente las 16:53.
Al gobierno nacional y provincial, en el día de la fecha reunidos en Purmamarca, cruce número 50, rutas del 52 y 9, en manifestación pacífica en contra de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, reunidos en asamblea con más de 120 comunidades del tercer malón de La Paz, exigimos la inmediata liberación de los hermanos detenidos en la localidad de Humahuaca y exigimos reiteradamente que cesen las persecuciones, amedrentamientos y solicitamos el sobreseimiento de quienes nos manifestamos pacíficamente en defensa de nuestros derechos. Estamos siendo víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales. ¡Callaya!
Estamos acá enfrente de la Casa de la Provincia de Jujuy, en el marco del repudio a la represión en esa provincia.
Bueno, me voy a presentar, soy Moyoja Lucía Rosa, soy de Pueblo Colla. Estamos acá repudiando la soberbia que tiene Morales contra el pueblo de Jujuy. La verdad, no lo podemos entender dónde le cabe de perseguir dirigentes, comunidades referentes de pueblos indígenas, sumado a eso, a los abogados que están defendiendo los casos, en este caso uno de los abogados, doctor Nayar, Alberto Nayar, y otros abogados que van a las cárceles a sacar a los imputados, sin embargo también los detienen. No se puede creer que es una cacería de brujas lo que están haciendo. En ese caso nosotros pedimos la intervención de la provincia de Jujuy, la nulidad de la reforma de Jujuy, hecho a espaldas del pueblo. Es por esa razón venimos acá a repudiar al genocida Gerardo Morales. Antes, hace muchos años, la campaña al desierto fue por la carne. Ahora está masacrando indígenas por el litio. Basta de reprimir a mis hermanos, ya basta de perseguir a los dirigentes indígenas. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ahora vamos con Perú. Cientos de miles toman las calles allá en Lima, la toma de Lima, como se le llamó a esta jornada, la tercera toma de Lima, que sería la tercera protesta masiva contra la dictadura de la tirana Dina Boluarte. Como muchos saben, pues se destituyó al presidente electo allá en Perú, al presidente Castillo, y en su lugar se instauró una junta militar que llevó al poder a Dina Boluarte. Esta mujer, lejos de otorgar las elecciones que tanto ha pedido el pueblo peruano o la restitución de Castillo, pues se dio a la tarea de reprimir a los manifestantes. Lamentablemente Perú tiene una composición bastante compleja, donde en el centro de su capital, en Lima, pues en una política que está muy desvinculada de la realidad campesina, indígena del resto de Perú, que bueno, pues los pueblos, lo que nos comentaban en todas estas semanas de protesta, ha sido el fuerte racismo que hay, clasismo por parte de la gente de Lima hacia el movimiento social. Aunque bueno, lo que vimos también ayer 19 de julio es que estas protestas están creciendo y que incluso sectores populares de Lima y clases medias hoy se han sumado también a las protestas y manifestaciones en contra de este gobierno impopular de Dina Boluarte, como les hemos comentado. Y bueno, a lo largo del día, ayer todavía el reporte hasta las 10 de la noche, pues seguían habiendo manifestaciones. Pues obviamente el gobierno no estaba de acuerdo, no decía que no había permitido las manifestaciones. Sin embargo, la realidad es que el número de manifestantes era inconmensurable, llegaban miles y miles, y a pesar de que la policía fue desplegada con un gran número en las calles, en su informe que da a través de los medios oficiales, Dicen que hubo 8,000 policías. La verdad creemos que más. Seguramente tuvieron que haber sido miles también de policías militares, incluyendo también estos marines que, como les hemos dicho, hay militares del gobierno estadounidense, del ejército estadounidense, que están patrullando, que a petición del gobierno peruano de esta dictadura, pues se ha también sumado a la represión que está haciendo el mal gobierno. Y bueno, pues hubo detenidos, hubo gaseados, golpeados, hubo gente herida con estos perdigones que apuntaban al rostro por parte de la policía. Pues salió también a marchar los universitarios, incluido el propio rector de San Marcos, que también salieron en una marcha pacífica y masiva, junto con docentes, maestros, estudiantes. Y bueno, pues pueden encontrar en las redes sociales con el hashtag Toma de Lima una impresionante pues cantidad de imágenes de estas movilizaciones. Por ejemplo, pues vemos cómo en estas imágenes sacaron las tanquetas militares y con todo y todo el pueblo simplemente no se intimidó, decidió seguir ejerciendo su derecho a la protesta. Y bueno, pues vemos cómo sacan estas tanquetas militares, también vemos cómo pues se hace, pues como siempre, ¿no?, también una fiesta de la rebeldía, bailes en las calles a pesar de la represión, a pesar de los gases. Y bueno, y esto no solamente pasó en Lima, sino pasó en todos los departamentos de Perú, en donde había una plaza, se llenó de gente pidiendo la salida de Dina Boluarte, la salida de este gobierno golpista y los militares que hoy están malgobernando Perú. También pues justicia para las más de 60 personas asesinadas a causa de la represión policial y militar durante las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso, que también hay que recordar que no solamente la tirana es Dina Boluarte, sino que todos los diputados, senadores que están en el Congreso peruano son responsables de esta política asesina y han sido pues responsables de estos crímenes que hoy se están cometiendo contra el pueblo peruano.
Humilde es mi proceder, humilde.
Vamos a la región que llaman México y vamos a iniciar con una nota que se titula Liberan al preso político Jackie Fidencio Aldama luego de 7 años en la cárcel, esto allá en Sonora. En el portal Desinformémonos nos comparten la información acerca de la liberación de nuestro compañero. El preso político Jackie Fidencio Aldama, detenido desde hace 7 años por oponerse al gasoducto Sonora, salió libre del Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón la madrugada del pasado 15 de julio. Luego de que un juez federal lo declaró inocente por falta de pruebas del delito que se le fabricó. Tras su liberación, Aldama aseguró que su libertad no fue a cambio de nada y que continuará en la defensa del territorio y la tribu Yaqui. Dijo, hay quienes somos leales a la nación Yaqui, que no nos doblegamos ante el dinero y que llevamos en el corazón el juramento Yaqui, declaró. El líder Yaqui había sido acusado del homicidio de Cruz Buitimea Félix, quien murió en la comunidad de la Loma de Bacum el 21 de octubre del 2016 durante un enfrentamiento entre simpatizantes y opositores del gasoducto de la empresa IENOVA y policías federales y estatales. Y bueno, pues nuestro compañero, el líder Yaqui, fue detenido el 27 de octubre del 2016, días después del enfrentamiento, y fue sentenciado en 2018 a 15 años y 6 meses de prisión, acusado de un crimen que no cometió en agosto del 2022. Su condena se redujo de 15 años y 6 meses de prisión a 14. Sin embargo, la tribu Yaqui, los familiares de Aldama y la defensa del líder continuaron con la presentación de recursos legales para denunciar las injusticias e irregularidades en el caso y exigir su libertad, hoy ya por fin conseguida. Y bueno, pues sin duda una noticia que nos llena también de alegría el saber de la libertad de Fidencio Aldama. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y bueno, una nota de la Ciudad de México que se titula Poliana para recordar a nuestros presos y ejercitar la solidaridad. La Poliana es un juego que cuentan se creó en la cárcel por los prisioneros. En las calles de la Ciudad de México es común ver cada vez más grupos que practican este juego de dados sobre un tablero muy particular que se hace desde la cana cuando se presume que es originario. Su lugar de origen se pierde entre el mito y las leyendas urbanas. Algunos dicen que en la antigua cárcel de Lecumberri, ahora convertida en una biblioteca de archivos, otra que en la penitenciaría de Santa Marta fue donde se creó este juego de dados. Este juego sirvió para realizar un torneo para recordar a dos presos libertarios, el caso de George, Jorge Esquivel, con 6 meses de injusta prisión, y el de Brandy, con más de 3 años y medio. Compas libertarios, punks y anarquistas se reunieron a jugar y a ejercitar el músculo de la solidaridad en la Casa Ocupa Chiapas. Durante la actividad se leyeron los comunicados que enviaron los compas desde el reclusorio Oriente. Y bueno, ahora vamos con otra nota. En México exigen que el asesinato de defensor comunitario israelista Samir Flores Soberanes sea revisado por un juez federal. Denuncian que el juicio de Morelos ha sido una simulación. Demandan que sea revisado ante la Fiscalía Especial para la Libertad de Expresión. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Pueblos, Morelos y Tlaxcala, en conferencia de prensa con un equipo jurídico, realizó una rueda de prensa para leer un posicionamiento y explicar la situación que vive actualmente el proceso. La Fiscalía ya recibió el caso y está en el periodo en que revisará si lo retoma un juzgado federal o no. Recordaron que si bien no hay mucha confianza en los tribunales, el asesinato no debe de quedar impune. Se debe saber quién ordenó y el porqué del crimen del defensor del territorio, opositor al proyecto integral Morelos en la región y promotor de la radio comunitaria en su comunidad de Amilcingo en el estado de Morelos. Para el pueblo de Amitzingo y muchos pueblos originarios, el asesinato de Samir se dio en un contexto de tensión política, tras ser amenazados públicamente por autoridades locales y demeritado por el propio presidente, que llamó a esas resistencias de los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala como conservadores, después de haberlos traicionado la palabra de echar atrás el PIN si llegara a la presidencia, cosa que olvidó y decidió atacar mediáticamente a las comunidades que le habían dado su confianza. La justicia y verdad para el caso Samir es un pendiente en la memoria popular reciente. Y bueno, en otra nota, en Chiapas, José Díaz, base de apoyo de la STLN, es víctima de la fabricación de culpables por la parte de la Fiscalía de Chiapas. Esto nos lo comparte un boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiva, quien nos dice que José Díaz Gómez, quien lleva 8 meses privado arbitrariamente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados en Catazajá, Chiapas, y bueno, nos informan que él es indígena chol, originario de la ranchería El Trapiche, perteneciente al municipio autónomo Francisco Villa, junta de buen gobierno que habla para todos. Y bueno, él es un campesino detenido de manera arbitraria y con señales de uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En su momento desapareció forzadamente e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada, adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva, quienes llevaron a cabo la orden de aprehensión. El Poder Judicial del Estado de Chiapas le ha vulnerado la garantía al debido proceso, acusado del delito de robo ejecutado con violencia. Además, existen órdenes de aprehensión por el mismo delito en contra de otros 4 miembros de bases de apoyo del STLN, que los ponen en inminente riesgo a su dignidad y derecho humano a la libertad, lo anterior como una forma de intimidación y acoso a la autonomía zapatista, nos dice este boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que bueno, pues este es el segundo caso. Esto lo dio a conocer el pasado 6 de julio, el caso de José Díaz, pero antes ya nos había documentado también el caso de Manuel Gómez, que también está preso en el penal de Ocosingo y también con el mismo móvil: fabricación de delitos, tratos inhumanos y crueles, tortura en sus detenciones, y bueno, todo esto como una política de estar golpeteando a las autonomías zapatistas. Y bueno, respecto a esto, también el pasado del pasado 13 al 16 se llevó a cabo también una jornada de solidaridad con las comunidades zapatistas. Fue una jornada global, hubo acciones en varias partes del mundo, aunque sin duda principalmente en esta región llamada de México fue donde hubo más actividades, y donde se insistió y denunció pues el papel que trae el Estado mexicano en estas agresiones a las comunidades zapatistas, el papel que ha tenido tanto de omisión al no hacer nada como de promover grupos de choque a través de programas sociales, de campañas y políticas contra insurgentes en la región. Y bueno, pues estas actividades se realizaron en varias partes de México y el mundo. Y también se hizo, de hecho, un cadenazo radiofónico. Estuvimos ahí transmitiendo desde el Zócalo junto con otras radios hermanas y pues compartiendo estas denuncias de la guerra a los pueblos originarios, incluyendo sin duda la de las comunidades zapatistas. Así que desde aquí nuestra solidaridad con José Díaz, base de apoyo del STLN, víctima de la fabricación de delitos allá en Chiapas. Libertad para nuestros compañeros José Díaz y Manuel Gómez, presos políticos zapatistas. Así que vamos con más información.
Píldoras de la salud y medicina libre. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva píldora de la salud y medicina libre. De este lado les está saludando Mar. En esta ocasión vamos a continuar con las complicaciones por diabetes. Como habíamos comentado en la píldora previa, la diabetes puede producir lesiones cutáneas y úlceras en el 25% de las personas que lo padecen, debido a que los niveles elevados de glucosa en sangre van a afectar a los vasos sanguíneos, produciendo así que la circulación no sea completamente normal. Y esto va a causar que los nervios que están ahí presentes se alteren, produciendo la neuropatía. Las personas que padecen esta enfermedad tienen un elevado riesgo de infecciones, provocando importantes complicaciones generales o locales. El pie diabético es una complicación causada por la disminución del flujo circulatorio en las extremidades inferiores. Esto va a impedir la cicatrización de las heridas y va a aumentar el riesgo de una infección prolongada. ¿Cómo me doy cuenta que mis pies están siendo afectados? Pues bueno, empiezan a haber cambios en la coloración de la piel, aparición de callos, disminución de la sensibilidad, mala cicatrización y circulación. El uso de calzado que nos apriete o lastime, debemos de poner atención porque eso puede generar cualquiera de estas lesiones. También la resequedad o la humedad, que tengamos hongos en las uñas o cambios de coloración en el pie o en la temperatura de la piel. Existen diferentes grados de lesiones en el pie diabético. El grado 0 es aquel cuando no hay lesiones visibles, solamente se observa piel gruesa o alguna deformidad ósea, lo que conocen muchas personas como juanetes o etc. El grado 1 hay úlceras superficiales, es decir, son lesiones pequeñas que van a doler pero que no van a pasar todavía a lo que es la grasa de la piel. El grado 2 son úlceras profundas que penetran esta piel grasa pero que no van a afectar el hueso. El grado 3 son úlceras profundas también que son extensas y que llegan a tener abscesos. Absceso se refiere a que empieza a tener secreción que es maloliente. El grado 4 es gangrena limitada, es decir, la piel se torna negra, ya no hay sensibilidad, ya no llega la sangre ahí, ya sea una parte del pie o los dedos, y el grado 5 es gangrena que se va a extender a todo el pie. Entonces, por esta razón, es importante que además de trabajar el control de la glucosa, se trabaje la prevención de aparición de lesiones, por lo que cada persona deberá emplear el autocuidado de los pies para reconocer los riesgos y las medidas preventivas que ellas mismas pueden llevar a cabo para evitar así que aparezcan lesiones, las cuales son difíciles de curar y que con frecuencia tienen facilidad para desarrollar complicaciones. Dentro de los cuidados, o lo que llamamos autocuidado, que se debe realizar, están las siguientes medidas. 1. Revisar los pies todos los días con buena iluminación. Si no tenemos la capacidad elástica de levantar el pie mientras estemos sentados para observarlo bien, pues podemos apoyarnos con un espejo para poder analizar bien todas las partes de nuestro pie y no tengamos ningún problema. Debemos usar como segunda número calcetas sin resorte para no afectar la circulación de la sangre hacia los pies y sin costuras para evitar también lesiones. Nada que nos apriete o que nos marque en la piel para que no nos empiece a hacer. Muchas veces esta cuestión de las calcetas tiene que ver con que en las costuras que tienen algunos calcetines, o por ejemplo medias, pueden ser bastante apretados, que pueden llegar a cortar un poco la circulación y a dejarnos marcados en la piel. Esto, con la fricción al caminar del zapato, pues puede ocasionar que se nos vaya abriendo la piel y que nos, en un futuro, si nuestra glucosa está descontrolada, se nos genere una infección. Aparte, recordar que con la neuropatía, en los pies se disminuye la sensibilidad, por lo tanto muchas veces las personas que padecen diabetes no llegan a sentir estas lesiones. Como tercer punto, hay que fijarnos muy bien en los cambios de coloración en la piel, porque pueden llegarnos a... estos cambios en coloración de la piel nos están diciendo que hay alteraciones en la circulación. O sea, si vemos que se empieza a poner rojo o morado o se ve más pálido, siempre hay que hacer comparación de un pie con el otro para ver cómo está nuestro piel normal y si vemos alguna diferencia entre uno y otro. Como cuarto punto está no utilizar rastrillos, porque estos pues nos pueden llegar a generar lesiones. Número 5, pues algo que se menciona mucho en esto del pie diabético es utilizar limas en lugar de corta uñas, o si utilizamos corta uñas, pues hacer que la uña quede de forma recta para que no se nos entierren y después no generen también lesiones en la piel. ¿Por qué la lima? Pues porque así tenemos un mejor control que al momento de cortar. También tenemos que evitar estar descalzos para evitar lesiones, lavar los pies diariamente con agua templada un máximo de 10 minutos, templada, no caliente, porque recordar que si está caliente también podemos generar algún tipo de lesión en la piel, secar bien los pies sin frotar y aplicar crema hidratante para que estos se mantengan con una piel normal y no empiece a engrosarse o agrietarse. También tenemos que tener mucho cuidado en los espacios entre los dedos, porque pues ahí es donde se genera mayor humedad, entonces esa parte hay que secarla bien. No se recomienda mucho utilizar cremas en esas partes de los dedos, a menos que no vayamos a colocar ningún tipo de zapato cerrado, porque hay que recordar que son zonas que tienen que estar secas. Tenemos que también revisar que nuestras uñas no tengan un color oscuro o un aspecto como engrosado, para pues estar previniendo esta cuestión del hongo en las uñas, porque también eso puede las hace más frágiles y nos puede generar a la larga más lesiones. No cortar ni quitar las durezas de los pies, los llamados callos, sino simplemente empezar a hidratarlos para que pues no haya tampoco más lesiones. Si nosotros empezamos a cortar, podemos llegar a cortar más la piel, por lo tanto ahí podemos producir una lesión que se pueda generar, que pueda llegar a generarnos una úlcera. Si, en esta misma revisión del autocuidado, pues buscar heridas, cortes, ampollas, y si aparecen, pues acudir a valoración para que nos inicien a tratar. Otra de las recomendaciones es usar calzado cómodo y que no apriete los dedos. Y por último, pues realizar ejercicios regularmente para mejorar la circulación sanguínea de los pies. Todas estas son medidas de autocuidado, medidas preventivas para evitar que en un futuro aquella persona con diabetes pues llegue a tener algún tipo de complicación en los pies. Sobre todo pues porque es una de las causas más comunes de complicaciones por diabetes, el pie diabético. Y pues muchas personas pues llegan incluso a perder extremidades por estos motivos. Entonces, junto con estas medidas y las que ya hemos estado hablando cápsula tras cápsula de cuidado de la alimentación y realizar actividad física y mantener los niveles de glucosa dentro de los rangos normales para las personas con diabetes, que es sin desayunar en 130 máximo y después de haber desayunado máximo 180, pues son medidas que van a permitir que las personas que padecen esta enfermedad pues mantengan una mejor calidad de vida. Y bueno, ya sabes, lo primero es no hacer daño, y porque nos queremos, nos cuidamos, y nos vemos en la próxima edición de Píldoras de la Salud y Medicina Libre.
Y bueno, estas son las notas que les hemos preparado para esta semana. Esperemos que sean de su interés y que, bueno, pues sirvan para ayudar a romper el cerco informativo. Los invitamos a que nos manden sus notas, a que nos compartan su información, a que hagan sus propios medios libres y juntas, pues rompamos este cerco informativo que nos divide entre la verdad y la justicia con esta realidad espantosa que el capitalismo nos quiere imponer diariamente. Así que nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres.